tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Suáncar González.
COPE. Estar informado.
Una de la mañana en España, una hora menos en Canarias. Recordemos, esto es tiempo de juego olímpico y estaremos durante toda la madrugada mientras amanece en Tokio. De hecho, ya ha amanecido y acaban de escuchar todos ustedes a Manolo Lama y al equipo ya desplazado a ese canal donde se disputa la prueba de aguas abiertas con la que vamos a estar inmediatamente. Antes, rápidamente, presento a los que están aquí en la mesa de trabajo de este estudio en el que COPE les va a servir toda la información en esta madrugada de la jornada olímpica. Miguel Aguilar, muy buenas.
Muy buenas noches, Suáncar.
Nos tienes preparado unos cuantos informes en la noche de hoy. Sí, ¿a cuál hoy, más interesante, no?
Hoy vamos a hablar de varias cosas, como por ejemplo deportes que quieren ser olímpicos, ya sea en estos juegos que lo han intentado como en los que vienen, en París, en Los Ángeles o en Brisbane.
Tú nos vas a contar, Bea, también cuáles son precisamente las efemérides más destacadas de una jornada como esta, en la que ya estamos entrando en el mes de agosto.
Buenas noches, Suáncar. Pues sí, esta jornada fue muy interesante hace ya muchos años y luego os lo voy a contar.
Bueno, hoy es 4 de agosto, como saben ustedes, y Victorio Duque ha contactado con un montón de gente que vive en Japón, que son españoles, y que tienen a cada cual una historia más interesante que contarnos. Victorio, luego lo escuchamos.
Buenas noches.
Pero lo primero, aparte de recibir inmediatamente, porque ya nos está esperando, a un invitado ilustre, ahora se los presentamos, es irnos precisamente hasta el IBC en Tokio, porque aunque ahora mismo estamos viendo que las opciones son escasas, pero hay una española que está compitiendo, bueno, compitiendo, que es lo más importante, y además a ver si al final cae alguna medalla más. Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas, Suáncar. Bueno, hoy no creo que sea un día tan intenso como el de ayer, pero ya sabes que la vida te da sorpresas en este 12º día de competición. Ahora mismo en marcha tenemos la prueba de aguas abiertas. Desde las 6:30 de la mañana están Erifrade, estas chicas, estas atletas, nadando en la bahía de Tokio.
Están prácticamente en la hora y media de carrera y estamos sufriendo con Paula Ruiz porque se le está empezando a escapar la opción de luchar por las medallas. Ha estado ahí prácticamente hasta el ecuador de la prueba y en la última referencia, en el final de la quinta vuelta, kilómetro 7200, la malagueña se estaba dejando 46 segundos con el pelotón cabecero, que claro, como va tan estirado, tarda mucho en pasar, tarda 32 segundos en pasar, al menos eso pasó, insisto, en el arco del kilómetro número 5, encabezado por la norteamericana Twitchell. Están todas las favoritas arriba y Paula, que tenía opciones, vamos a decir, relativas de medalla, está ahora mismo sufriendo para intentar reengancharse en la parte final de esta prueba, que suele acabar al sprint en el grupo cabecero.
A ver, Pilar, ¿qué sensaciones hay en ese box? Pilar Casado.
Que se nos está escapando, esa es la sensación, porque la brecha entre la 16ª y Paula empieza a ser ya considerable. Ha tardado en pasar esa última boya en la que tenemos control de los 7,2 kilómetros. Se ha roto ese grupo y, como digo, se ha quedado en el grupo trasero. Así que la sensación es, bueno, agridulce. Vamos a dejarlo en agridulce de momento.
La sensación es que te has levantado muy temprano, te acostaste muy tarde y ahí está, que nos pensábamos que nos iba a dar una alegría y no nos la da.
Pues que se tira el agua, Manolo.
Dime.
Que se tire al agua, Pilar, también, y así.
No está el agua.
¿Tú sabes lo que hay aquí en este agua, Pilar?
Ahí está tiburones, Suáncar.
Puede haber de todo, chaval.
¿En serio? ¿Qué ha hecho la fauna marina de este lugar para que les tiremos a Pilar?
Claro.
¿En serio? No, Eri, yo también te quiero y lo sabes.
Yo decía que se tirara al agua para relajarse, no para otra cosa.
No. No os preocupéis, ¿eh? Esto luego tiene sus consecuencias, Eri. O sea, vamos a ver si Eri llega al lunes a las 2:25 de la tarde sin ir al agua también, ¿eh?
Pilar se merece agua dulce, agua salada, como decía Julio Iglesias. Bueno, hablando de agua, Dobarro, hoy Cravioto, El Cado, Cubelo, Íñigo Peña, hoy entran en acción para prepararse de cara a las finales de mañana.
Sí, buena agua esta, la del canal Seaforest. El piragüismo, como siempre, quiere seguir repartiendo alegrías. Hoy buscan plaza primero en las semifinales. El debut de Saúl Cravioto, que al igual que el gallego Carlos Arevalo, va a competir en K1-200. Y además lo harán posteriormente Antía Jácome en C1-200, Isabel Contreras en el K1-500 y Paco Cubelos y Íñigo Pérez en K2-1000. A partir de las 2:30, el debut de Saúl Cravioto, que va a intentar igualar o superar el récord de medallas de David Cal.
Bueno, y además recuerden que hoy todas nuestras opciones de medalla pasan por el 470 masculino a partir de las 7:30 de la mañana. Jordi Chamar y Nicolás Rodríguez van a intentar conseguir la segunda medalla en vela y por un nombre propio, porque José Luis Gil, Javier Cienfuegos va a participar en la final, en esa final que muy poquitos dábamos un duro por él, pero finalmente se ha metido un martillo, ¿no?
Sí, señor, vamos a ver hasta dónde llega la fuerza del martillazo de Javier Cienfuegos, este pacense que reivindica su modalidad, una modalidad pues discreta en cuanto a palmarés en el atletismo español, pero que le va a ver hoy en esa final de lanzamiento de martillo, séptima marca para el de Montijo en esa final, donde también vamos a ver a otro español en acción, el ajedrecista del 800, Adrián Ben, que también se ha metido en esa final, siendo el primer español que disputará una final a doble vuelta aquí en el Estadio Olímpico, donde, por cierto, no se han apagado los ecos de las grandísimas sensaciones que nos dejaron Asier Martínez en el 110 vallas y, sobre todo, Mohamed Katir.
Oh, tremendo lo de Mohamed Katir. Arancha, has montado ya el chiringuito, tienes el piso instalado. ¿Preparado para vivir una gran jornada?
Estoy a punto de instalarlo, Manolo. He ido a coger nuevos muebles para ver si lo hago un poquito más cómodo. Esa silla que me prometiste para París, he encontrado algo que puede de momento valerme, así que aquí estaré pendiente de lo que vayan haciendo, que también por la mañana tenemos el Decathlon con Jorge Ureña, el Heptathlon con María Vicente, así que aquí les esperaré para ver qué nos cuentan después de competir por primera vez en estos juegos.
Pídesela a José Luis López, que te la va a dejar en la silla sin ningún tipo de problema. Bueno, ya saben que la vela, ya saben que el atletismo son hoy nuestras grandes bazas para ganar medalla, pero todavía hay ecos del partido de ayer de fútbol. España-Japón, gol de Marco Asensio, plata asegurada, peleamos por el oro. Fouto, ¿cómo han dormido los niños?
Resacón en la Villa Olímpica, Manolo. Ese es el titular después de la victoria sufrida. Volvimos a necesitar una prórroga para derrotar a Japón 1-0 con ese golazo de Marco Asensio a 5 minutos de final. Y eso que algunos no creían, pero ahí está, medalla asegurada. Y el sábado, a partir de la 1:30 de la tarde en Yokohama, nos medimos a Brasil. Vaya partidazo, España-Brasil. Ya piensan en ese partido desde ayer, justo cuando pitó el árbitro el final, y venían al micrófono de COPE Pau Torres y Dani Olmo.
Sí, nadie regala nada. Cuando uno sufre, pues lo valora todo mucho más. Es más bonito así que ganar, no sé, de sobrados. Nuestra final anticipada era hoy, asegurar una medalla. Y ya, pues lo bonito será disputar, pelear por el oro.
Sí, es un orgullo estar en la final, ser medallista, pero como llevamos diciendo hasta ahora, queremos lo máximo y vamos a por el oro.
No, a ver, no te pienses, que los primeros que sufrimos como cabrones aquí somos nosotros, joder. Ahora, pues vamos a disfrutar de esto, pero bueno, ya que hemos llegado aquí, pues vamos a por el oro. Sabemos que para ganar el oro hay que ganar a los mejores. Brasil es uno de los mejores equipos que hay aquí, así que nada, encantados de que sea Brasil.
Bueno, pues Suáncar, todo oídos. Aquí son las 8:08 de la mañana, estamos expectantes para ver cómo amanece en Tokio.
Pues va a amanecer en Tokio y también enseguida va a amanecer una entrevista con un invitado al que pasamos inmediatamente al estudio. ponemos de pie y es que nos visita el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Muy buenas.
Muy buenas, siéntense por favor, Suáncar.
Ya me siento. Estamos viviendo un tiempo de juego olímpico, pero tener aquí nada más y nada menos que al portavoz del Partido Popular y al mismo tiempo alcalde de Madrid, no me voy a privar de hacer alguna pregunta de índole política, aunque se me enfaden los oyentes. Van a ser muy pocas.
Adelante.
Pero la primera de todas debe ser relacionada con el deporte español. 9 medallas, camino de las 10, porque ya el fútbol nos va a dar al menos una plata. Bueno, España siempre aparece en el medallero en la primera semana más abajo de lo que normalmente termina. Pero este país, ¿cree usted, señor alcalde, que está como para competir con Francia, Italia y compañía, que están mucho más arriba? ¿De qué depende eso?
Pues en primer lugar yo creo que efectivamente no tenemos las condiciones objetivas, salvo por el talento de los atletas, yo creo que por el trabajo del Comité Olímpico Español, que yo creo que Alejandro Blanco está haciendo muy buen trabajo para poder competir en las mismas condiciones que países de nuestro entorno que tienen una población y una capacidad económica similar a la nuestra. No dejamos de ser la cuarta economía del euro. Yo creo que lo que falta es estabilidad en la política deportiva, sinceramente lo pienso. Yo creo que falta una visión a medio y largo plazo. Creo que Barcelona nos dio un impulso muy importante. El programa ADO jugó un papel extraordinariamente relevante, pero posteriormente yo creo que no tuvo la continuidad debida porque el talento lo tenemos. Eso está claro a la vista de los deportistas que tenemos en los Juegos Olímpicos. Y luego es cierto que en los últimos años quizás ha habido una sucesión de secretarios de Estado para el deporte que no han durado prácticamente ni un año. Llevamos 4 o 5 en apenas 3 años de gobierno y eso es difícil que se pueda planificar, como digo, en el medio y el largo plazo esta cuestión. Pero digo, objetivamente deberíamos tener la capacidad de competir. No estamos en condiciones porque yo creo que falta una planificación deportiva y un apoyo económico más importante por parte de la administración.
Algo debe estar pasando porque desde aquel Barcelona 92, 22 medallas, llegar ahí nos ha resultado imposible. Bueno, estamos en las 17, 18 medallas en los últimos juegos. Yo creo que en estos a lo mejor podemos acercarnos, pero lo que sí es evidente es que no acabamos de dar el gran salto y debe de ser un poco cuestión de aportarle algo más al deporte, ¿no?
Creo que sí, sinceramente pienso que eso es lo que debería ser, ¿no? Yo creo que Barcelona 92 supuso un salto de calidad, impresionante, obviamente porque se celebraban aquí en España, pero al mismo tiempo conseguimos ese récord de 22 medallas que debía haber sido la palanca para seguir creciendo a partir de ahí, no para estabilizarnos en una cifra que no está mal, pero que yo creo que no está a la altura de lo que podrían conseguir nuestros deportistas si tuvieran más apoyo por parte de los diferentes gobiernos. Y en eso, oye, me incluyo obviamente por mi condición de miembro del Partido Popular, que yo creo que desde las administraciones deberíamos hacer un esfuerzo más importante tanto en la promoción del deporte como en la generación de las condiciones y la infraestructura necesaria para que los deportistas de élite puedan tener las mejores condiciones de entrenar. Y quizás eso es lo que está fallando en España, porque creo que el talento está ahí.
Yo siempre me he hecho una pregunta por curiosidad. Un abogado del Estado en política, y eso, ¿cómo se conjuga? ¿Por qué? ¿En qué momento? Que yo sé que no es el único.
No, ha habido muchos, ¿eh? Ha habido muchos abogados del Estado. Digo, por ser muy rápido, para no aburrir a los oyentes, los abogados del Estado al final, nuestras funciones están muy pegadas.
Son unos empollones, en principio, ¿no?
Eso sí. Pero están muy pegados al poder político. Nosotros al final asesoramos al gobierno de la nación y eso hace que se creen una serie de relaciones que muchas veces es más fácil el trasvase desde la abogacía del Estado a la política. Y yo creo que eso es lo que explica que haya esa hiperinflación en ocasiones de abogados del Estado en política.
Pero a ustedes es más difícil engañarles. Digo yo que cualquier asunto, cualquier tema...
No crea que es más fácil engañarnos.
Ahora tampoco pierde...
Fuera de los libros se nos escapan muchísimas cosas.
Sí, ¿no? También le digo una cosa. No es tan fácil encontrar a verdaderos fans de determinados clubes, porque sí, pueden ser seguidores y demás, pero lo suyo con el Atlético de Madrid va más allá
de un simple seguidor. Lo mío por el Atlético de Madrid es una pasión en la cual yo tengo que agradecer mucho al madridismo en Madrid que me tenga el cariño que me tienen en general los aficionados del Madrid, dado que no escondo mi pasión ni mis colores rojo y blanco. Así que agradecido les estoy.
Lo ha contado ya muchas veces, pero como habrá oyentes que no lo han escuchado, aquella anécdota suya de la final de Lisboa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, aunque sea en una pincelada, ¿por qué no nos la refresca?
Bueno, en una pincelada, muy rápido. Yo estuve dando vueltas por toda la Comunidad de Madrid durante el partido cuando...
Ahí no era alcalde.
No era alcalde. Cuando en el minuto 85 encendí la radio, la llevaba apagada, vi que seguíamos 0-1 ganando al Madrid, decidí que llegaba a mi casa y lo veía con mi madre, que había estado en Heysel 40 años antes, exactamente 40 años antes de esa final. Efectivamente fui a mi casa, mi madre estaba sola porque todos mis hermanos estaban en el Calderón, en aquel momento en el Calderón, con toda la afición, y la vi muy nerviosa. Yo llegué cuando colgaron el cartel de 5 minutos, estaba nerviosísima mi madre, y entonces en el minuto 92-30 exactamente, no me olvidaré, la vi tan nerviosa que le dije: mamá, no te preocupes, esta vez vas a ser campeón de Europa, esta Copa Europa la van a ganar, esta no se nos escapa. Y en ese momento Felipe Luis te dio el córner y no hay nada más que contar.
Bueno, yo no quiero pensar cómo habrá sido ese drama familiar.
Bueno, es la única vez
que le dieron al Real Madrid.
Es la única vez que yo he sentido que mi madre me miraba con auténtica decepción. Yo, el pequeño de 6 hijos, el pequeño siempre suele ser el más cuidado, el más mimado. Básicamente, es la única vez que sentí que mi madre me miraba con auténtica cara de decepción, diciendo: podías haberte callado, hijo.
Bueno, este año se han resarcido, por lo menos con esta liga y con... Y le hemos visto usted vestido...
No, yo no diría resarcir, ¿eh? Quiero entrar en un debate. El Atlético de Madrid no se tiene que resarcir nada. Ojalá el 98% de los clubes del mundo quisiera tener el palmarés del Atlético de Madrid. Nosotros hemos ganado muchísimo, por tanto, unas veces se gana, otras se pierde, pero el Atleti ha ganado más de lo que ha perdido.
Bueno, siempre se pierde más que
bueno,
de lo que se gana en el deporte.
Entiéndeme lo que te quiero decir.
Pero
es decir,
no habrá otra liga dentro
palmarés,
de 10 años,
el palmarés de títulos del Atlético de Madrid, a mí me gustaría ver muchos equipos de Europa, vamos, matarían por tener ese palmarés. Y además yo creo que va a salir ahora la clasificación, y así durante los últimos años hemos estado en el top 5 de mejores equipos de Europa e incluso hemos llegado a liderar esa clasificación. Por tanto, es cierto que fue muy duro, no es menos cierto que me niego a aceptar que el Atleti tenga que resarcirse de algo o seamos un equipo perdedor.
Muy bien. Y los Juegos Olímpicos, vuelvo al tema de los Juegos. Más o menos, ¿qué sigue? Lo que pueda seguir, porque ya he oído en 13 que Ana Samboal le ha entrevistado esta noche, que se va de vacaciones al puerto de Santa María. Se irá al Faro, supongo, entre los dos sitios, ¿no?
Bueno, me voy más bien al norte, pero voy un par de días o tres al puerto de Santa María. Pero en general yo tengo que decir, Swankar, que aunque esto a ti no sé a ti cómo te va a sentar, que yo soy más de clima norteño, es decir, en el verano.
Me
sienta
muy bien.
Tengo más la esta de pasar un poquito menos de calor, aunque el agua esté un poquito más fría. Pero Juegos Olímpicos, pues la verdad es que estoy viendo poco, lo tengo que reconocer, pero es cierto que he podido ver el partido de España, que hoy sí que me he organizado para ver el partido de España de fútbol. Yo creo que ha sido un ejercicio de paciencia admirable frente a un equipo de Japón, que lo que ha hecho es una encerrona. Me he alegrado enormemente por la selección masculina de balonmano. También creo que hay que hacer una despedida con auténtico honor a toda la generación de la selección española de baloncesto. Yo creo que quien mejor lo ejemplifica y el icono es Pau Gasol. Desde luego yo creo que Pau Gasol se merece un homenaje por parte de todos los españoles por su entrega a lo largo de más de 20 años y en general toda esa generación que ha sido extraordinaria, al mismo tiempo que hay un motivo de esperanza que es la actuación de Ricky Rubio hoy. O por otro lado yo creo que hay que felicitar a todos los medallistas, pero a mí también me ha hecho especial ilusión desde luego la medalla que consiguió en un deporte que se suele llamar minoritario, yo me niego a llamarlo minoritario, un deporte que sigue menos gente, dejémoslo ahí, pero no tiene por qué ser minoritario con carácter peyorativo, con Malencho Raut, y que pudiera hacer esa medalla de plata, de oro y de bronce y completar esa trilogía. Pero bueno, oye, también Ana Peleteiro, por supuesto, que yo creo que nos dio una gran alegría. En general, esas 9 medallas que yo confío, como tú, en que al final podamos llegar a esa media que hemos tenido en los últimos Juegos Olímpicos.
Pues seguramente termino con dos cuestiones. Por cierto, hablando de comunidades, ese Almeida me dijo una vez que tiene que ver también con Gran Canaria, con Canarias, ¿no?
Ah, sí. La familia de mi abuela viene toda de las Palmas de Gran Canaria. Yo soy canarión.
Pues mire usted.
Tú eres chicharrero, ¿no?
Sí, chicharrero, pero de las 7 islas.
Yo soy canarión en eso.
Yo de las 7 islas, no se preocupe. Lo que pasa que también, hombre, el origen al final también influye. Y la última, que no tiene nada que ver con el deporte, le he escuchado con Ana Samboal hablar del futuro de España y un poquito de lo que está sucediendo. Ahora viene una buena, que es el reparto de los fondos europeos. Y usted administra un ayuntamiento que tiene más presupuesto que más de la mitad de las comunidades autónomas. Eso, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo va a percibir el ciudadano?
Pues lo resumiría de la siguiente manera. Sin fondos europeos no hay salida. Los fondos europeos no garantizan la salida. Solo tenemos como palanca de salida los fondos europeos si somos capaces de gestionarlo bien. Y eso exige colaboración institucional entre el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Y tengo que decir que yo todavía no he recibido una sola noticia de qué fondos europeos vamos a gestionar. Y luego colaboración público-privada. Creo que se debería hacer un ejercicio de transparencia mayor para dar confianza a todos los ciudadanos acerca de la adecuada gestión de los fondos europeos. Porque, insisto, si no vienen mal, si vienen no tienen por qué solucionar nada, solo si vienen y lo hacemos bien, nos sacarán adelante.
Pues decía, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, el presidente del gobierno, que tenían medalla de oro en muchas cosas. ¿Usted se la da también o no?
¿Medalla de oro?
Sí.
No, medalla de oro no. Medalla de oro, tengo que reconocer que como mucho le daría una de chocolate.
Pues muy bien. Muchas gracias, señor alcalde. Seguimos en este tiempo de Juego Olímpico.
Muchas gracias, Óscar. Un placer.
Un placer.
Sabemos que no están siendo unos Juegos Olímpicos normales por el coronavirus, pero en tiempo de juego seguimos vibrando igual.
Está luchando por la segunda plaza.
Sí, Teresa Montela.
Teresa, plata, plata, plata.
Teresiña, qué bonito nombre tienes.
Nos seguimos emocionando igual contigo.
Un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola, mami, espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Y si no ganas, da igual.
Tere, el talismán, tu hija.
No puede contener las lágrimas, Manolo.
Lo último que pensé cuando estaba en la salida fue, mami, quiero que ganes.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Yo te quiero y como tú me quieres, deja que nos miren. Cuando te enamores, no te quejes, deja que mi alma brille. Dime qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero que me dejes, que te mire. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos.
Qué fidelidad la de nuestra audiencia. Por encima de los 40.000 en este momento en el streaming, es decir, aquella audiencia que nos sigue a través de la web, de nuestra aplicación en internet. Y es que esas son cifras no precisamente de final de temporada, sino de plena temporada. Y eso, repito, es solo la audiencia a través del streaming, que viene a ser algo así como el 10, 12, 15% de la audiencia total. Y por algo, a esta hora, cada día, se emite el partidazo líder de la radio deportiva de la noche en España. Como el líder, tiempo de juego. Y a lo que aspiramos en este tiempo de juego olímpico es, por lo menos, a recoger una antorcha y mantenerla encendida. Y Manolo Lama y todo el equipo desplazado a Tokio, vaya si se encarga, no de mantenerla encendida, de prender fuego prácticamente a todo lo que les rodea. Manolo Lama sigue con nosotros, aunque me parece que esta prueba de aguas abiertas no nos está resultando demasiado propicia de momento. Pero ¿a qué hora se han levantado hoy, Manolo?
Los pirómanos y la banda nos hemos levantado... Yo tengo que calcular. Hora mía a las 6:30, hora mía.
Después de haberse
Pilar
acostado
Casado,
a las tantas.
Bueno, Pilar Casado, ¿tú a qué hora te has levantado, Pilar?
A las 5:20.
A las 5:20. ¿A qué hora te acostaste, Pilar?
11:05, por ahí.
11:05.
Te dejé ya con el fútbol y cuando ya terminó todo.
Yo me acosté.
Y dije, a las 11 me metí en la cama.
Bueno, pues fíjate, Pilar ha dormido 5 horas y llegan. Yo me acosté a la 1:15 y me levantaba a las 6:30. Eso es lo que tenemos. ¿Y Eri, a qué hora te has acostado, Eri?
Pues yo me fui para el hotel pronto, sabiendo que hoy tenía que madrugar. Vi el partido de España ya desde la posición horizontal.
¿Qué te parece?
He de reconocer. Y hoy pues he dormido unas 6 horas y media.
Ah, bueno,
y me he levantado desde las 12 hasta las 6:30.
¿Y tú, Charlie? ¿Charlie?
No,
Charlie,
yo no me equivoco,
es el tío que mejor vive aquí. Charlie, ¿a qué hora te has acostado? A ver, habla.
Espera, que no te se oye, espera.
Ahora.
Decía que hoy llevo una estocada pescuecera de esas buenas. Yo me debí dormir a las 12. No, he dormido 6 horas, ¿eh? De 12:30 a 6:30 yo creo que he dormido.
Joder, pero
no
está. Charlie, ¿de qué te quejas?
O sea, y se quejan de vicio, Manolo, de verdad.
Has dormido más que el Vasco y encima está cabreado, pero bueno. Oye, estamos en la recta final, ¿no? Últimos 500 metros.
Estamos en el último medio kilómetro de esta prueba de aguas abiertas en categoría femenina. Estamos en los últimos 500 metros de un esfuerzo de 10 y la española no va a estar en la lucha por las medallas. Va a ser una cuestión de 7 nadadoras, de Ana Marcela Cunha, la mítica nadadora brasileña, Sharon Van Govendal, la neerlandesa, la alemana Beck, la australiana Lee, la húngara Olas, la china Xinxin y la norteamericana Anderson. Están las que se esperaban que iban a estar. La española, al paso del Ecuador de la prueba, muchísimos problemas, empezó a perder comba y no ha dejado de hacerlo.
Hay que decir, Pilar, que la gente pregunta, pero bueno, ¿cómo las hacen nadar a las 6:30 de la mañana? Vamos, es un regalo de Dios que naden a esa hora con el calorazo que hay después, ¿no?
Sí, porque además está empezando a despejarse un poquitín, con lo cual sale el sol. La temperatura ahora mismo es de 30 grados en este punto, pero la humedad hoy es del 74%, con lo cual está dejando una sensación térmica ahora mismo. Y son las 8:25 de la mañana en Tokio, de 36 grados. Si nadas mucho más tarde de esta hora, es imposible. O sea, es prácticamente,
te
diría que inhumano. O sea, es inhumano. Y el agua, mira, está Fred Bernieu, estaba hablando con él hace un poquito. Sabéis que es el entrenador de Mireia, también de los nuestros de estas aguas abiertas. El agua está, me ha dicho, 29 y medio. Y ahora luego, cuando venga la zona mixta, le vamos a preguntar a Paula, porque no ha cogido todos los habituallamientos. Vamos a ver qué ha pasado con esa bandera amarilla que le han sacado en los primeros kilómetros, pero estaba esperando a ver si pasaba la boya ya de los 9 kilómetros y medio, y de momento no me aparece,
no aparece
en esos 9 kilómetros y medio, en esa boya.
Bueno, hay que decir que para quien lo esté viendo, hay una imagen tremenda, Eric, es cuando las chicas tienen que reponer. Ya saben que, por ejemplo, en ciclismo se les entrega un bidón, hay un auxiliar del equipo que se pone a un lado de la calzada, les da un bidón. El fútbol, baloncesto, no tiene ningún tipo de problema, pero claro, aquí piensa, o por ejemplo los atletas o los marchadores en maratón cogen esponjas, beben según corren. Aquí, Eri, hay que explicar que se hace a través de una caña, ¿no?
Sí, como a Jesús en la cruz. Pasan una caña que lleva una especie de tenaza al final, donde está
la botella,
una botella de agua, de restituyente con sales minerales, a lo mejor un gel de estos de absorción rápida. Y bueno, lo que hacen las nadadoras en la mayoría de los casos es pararse un momento y engullir esos 50...
O nadar a la espalda, ¿no?
Sí.
En la abrazada. En lo que dan la abrazada es cuando pegan el traguito de la botella, y lo que no lo desechan, es decir, lo que les dé de sí en ese momento.
Oye, Manolo, también hay que decir, una duda que tengo. ¿Hay animales ahí en esa bahía? ¿De verdad? Me refiero
a... Sí, me he visto sacar una carpa antes de...
Los hay de dos patas, Suancar.
Sí.
No, me refiero a peces. Hemos visto antes saltar una carpa de unos 80 centímetros.
Sí, han salido imágenes realmente espectaculares de peces saltando.
Y diría que uno de esos me lo comí yo el otro día, que me equivoqué en el restaurante, y era muy parecido.
Bueno, y además ahora hay otra maravilla, que es, están, fíjate, en un grupo cabecero, hay aproximadamente 8 nadadores, y están gritándoles a unos 200 metros los entrenadores, Pilar, para... Mira, los entrenadores los van acompañando y van gritándoles...
Como una bancada argentina,
sí,
igual.
Sí.
La instalación con respecto a la prueba del triatlón ha cambiado un poquito. Han permitido ese pasillo que está justo por delante de la zona de prensa, de toda la zona mixta, y se están viniendo para acá los más de Holgoria ahora mismo. Entiendo que
brasileños,
por la camiseta...
¿no?
Que diría que brasileños o australianos.
Sí. Brasileños y australianos son de los que más animan.
Sí, australianos, sí. Pilar, tenías tu razón.
Australianos, ¿no?
Sí, portugueses, hay de todos ahí ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, pues debe ser un grupo como de unos 20 más o menos, todos con toallas húmedas y demás, porque es insoportable ya la sensación de calor y la sudada que se están pegando, pero están animando a los barcos, porque evidentemente ahí ya va a entrar la ganadora de esta prueba de aguas abiertas.
Manda, de todas formas, narices, que nades casi 10 kilómetros...
Para acabar el sprint.
...en aguas abiertas, para acabar en sprint. O sea, es que al final es una prueba de 100 metros.
Es lo habitual,
Por cierto, Paula ha pasado la boya, ¿eh? La ha pasado decimoquinta con 1'56'58.
Sí, a 3'19 de la cabeza.
Yo
muy
tengo
lejos,
la sensación
muy lejos este pelotón.
Y como bien decía Pilar, Paula ha debido perder la opción en algún momento de hidratarse, y yo creo que ha sido porque ha pegado un bajón. Estaba a 30 segundos y de repente, ¡pum!, se ha ido abajo, ¿eh? Se ha ido abajo. Pero bueno, estamos en la recta final, últimos instantes. Pilar seguro que va a hablar con Paula en el momento que pase la línea. Una línea que esta sí que es de meta, aunque evidentemente...
Hay que tocar, como en la natación de piscina.
Correcto, aquí hay que tocar, aquí sí que hay que tocar, aquí no hay línea imaginaria como en la vela, aquí hay que tocar, y madre mía, es increíble es increíble, la holandesa. Están entrando ya en corcheras, ¿eh?
Sí, están en la zona de corcheras en los últimos 50 metros. Parece que les prima ser cosa de Cuña y de Anderson, de la brasileña, la norteamericana, pero hay más gente que quiere acudir a ese sprint. Ojo que se puede venir abajo la brasileña, de hecho parece que lo está haciendo. La americana quiere aguantar ahí en la porfía. Últimos metros, a ver quién toca primero. Es Cuña, es la brasileña.
Es increíble cómo llega.
Es la brasileña. Vamos a ver. Sí, es Cuña. Es Cuña por delante de Rose Vendal y de la australiana Lee. Brasil, Países Bajos, Australia, el podium de esta prueba de natación en aguas abiertas. Ahí está la brasileña agarrándose al cartel de la meta que ha cruzado en primer lugar la brasileña Ana Marcela Cuña, campeona olímpica.
Bueno, pues queda abierto el micrófono de Pilar Casado para que en el momento que Paula salga de la bahía de Tokio nos cuente, nos hable y nos comente la dureza de una prueba que desde las 6:30 de la mañana están estas chicas peleando y luchando con altas temperaturas, con agua calentísima. Ahora vuelvo contigo, Pilar, tú me pides paso en el momento que estés.
Oído.
Bueno, Swangar.
Bueno, te voy a presentar también aquí a dos amigos, porque hoy le toca. Siempre hablamos con un periodista a estas horas aproximadamente, han desfilado pues unos cuantos y otros pocos. Hoy vamos a saludar a Miguel Ángel Paniagua para que nos hable un poquito del baloncesto, de sus recuerdos olímpicos y de otras muchas cosas, porque él sabe tanto de los Estados Unidos de América y del deporte americano que podríamos por lo menos darnos también un paseo por la situación de Biles, etcétera, etcétera. Miguel Ángel, ¿nos escuchas?
Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues también hoy tenemos a Manolo en directo, que se ha levantado desde las 6 de la mañana.
Ya
y acaba de llegar, entró en el estudio, aunque a él no le toca todavía la entrevista, pero le voy a saludar. Antoñito Ruiz, que ha venido en bañador, que ha venido en coche.
Hola, Swankar, acabo de llegar, sí, vengo de Cádiz, de la majestuosa Cádiz.
Y en vez de irte a tu casa, te vienes aquí.
Claro, yo, ¿sabes qué pasa? Que mañana voy para Extremadura con mi hija y como ninguna agencia de viajes me ofrecía nada parecido a un amanecer en Tokio, digo, coño, si me lo ofrece Cope Travel Swankar, voy a disfrutarlo y aquí estoy.
Sí, ayer aquí estoy, tu cabeza fue protagonista en el tiempo de juego.
Lo he estado oyendo.
Manolo Lama, cuando le parece.
Sí. Tengo que deciros, Swankar, que yo aunque estoy de vacaciones, de madrugada me despierto y oigo y sintonizo directamente con el amanecer en Tokio, con Lama y con todo el equipazo al que felicito y pongo ya de manifiesto que es un orgullo enorme tener estos tipos de compañeros y me pongo, esta mañana he llorado con el mensaje de la niña de Teresa Portela, luego lloré más tarde con el bronce de Joan. Bueno, me habéis enganchado y quería vivirlo en directo, ¿no? Aunque estoy de vacaciones, digo, a ver, yo me tengo que pasar ahí a ver qué pasa.
Sí. Durísimo.
Venir a la radio, emocionado, me emociona. No estoy acostumbrado.
Hay que agradecerte el esfuerzo de ir a la 1:30 de la mañana.
No, pero ¿sabes qué pasa, Manolo? Que yo no estoy acostumbrado a descansar. No me gusta descansar, ni de vacaciones. Entonces,
imagíname, me gustó que ayer cuando nos estábamos peleando las medallas, la regata, el balonmano, el baloncesto, el fútbol, me entra un mensaje y dice, por favor, anuncia que mañana voy a amanecer.
No lo sabía nadie. Solo lo sabía Swankar.
Estábamos en medio de supermartes y digo, yo creo que es lo que más le interesa ahora mismo a la afición española.
No, nada.
Oye, pero hoy no va a ser un mini miércoles, ¿no? Hoy tenemos un montón de cosas también.
Tenemos mucho. Opciones de medalla clara, dos. Ajá. Yo creo que la vela nos va a volver a dar una alegría. Y ojo con Javier Cienfuegos, que va a estar ahí,
paisano,
en la pomadita.
De Badajoz, de Montijo, de un pueblecito muy cerquita de Badajoz.
Vamos a escuchar un poquito a Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel, lo primero de nada. Qué pena lo del baloncesto, aunque después de haber sido eliminados por Eslovenia, no digo que se veía venir, pero casi, ¿no?
Bueno, al perder con Eslovenia y luego tener la relativa mala suerte, ¿no? En el sorteo de tocarnos Estados Unidos, pues el camino se complicaba muchísimo. Estados Unidos no es el Estados Unidos del 92 ni del 96, ni siquiera del 12 y del 16. Esta vez prácticamente han tenido que amalgamar un equipo en base a quién quería ir, más que a quién querían los ejecutivos.
A mí me parece más que tiene un par de jugadores estratosféricos, tipo sobre todo Durán o Lillard, sí. y poco más. Los demás son muy buenos jugadores. Pero
son muy buenos todos. Sí. Y claro, cuando juegan bien en equipo, como ha pasado en el tercer cuarto, como le gusta a Popovich, que es un estilo, le llaman el ataque Spurs, el ataque de los San Antonio Spurs, pero eso ya está inventado, es decir, es la ejecución que hemos visto en el tercer periodo, pues con unos pases magníficos, buscando al hombre abierto. Son muy buenos y cuando juegan bien, pues prácticamente son imparables, así que bueno, mala suerte, pero me quedo con lo que hemos dicho todos, ¿no? Incluyendo el alcalde de Madrid, el alcalde Almeida, y es que no le podemos poner un solo pero a una generación que no nos ha dado más que alegrías, desde hace muchos años, además.
Y ya dije que tú no solo eres hombre de baloncesto, sino multifacético, pero además de eso, por ejemplo, ¿cómo has vivido tú la situación de Simon Biles? Al final ha competido, ha obtenido un bronce en la barra de equilibrios, pero está claro que esto en Estados Unidos ha sido verdaderamente una convulsión, ¿no?
Claro, ten en cuenta que ella es una deportista tremendamente popular, tiene un montón de patrocinadores, que por cierto, todos van a seguir a su lado, independientemente de esta situación que ha tenido en Tokio. Y yo creo que esto es un tema de salud mental, Shankar. Yo creo que es una situación que muchas veces es incomprendida, pero como es incomprendida el tema de la salud mental, ¿no? Ella no se ha sentido bien, ha tenido, digamos, episodios de ansiedad. Ella lo ha verbalizado, ¿no?, desde el punto de vista somático, diciendo que tenía vértigos. Y, por ejemplo, mi mujer fue saltadora de trampolín, aficionada, ¿no? Llegó a estar federada y tal. Y todo lo que implica saltos y todo, imaginaos, ¿no?, lo que implica la gimnasia también y tal, pues imagínate una deportista con vértigo, ¿no? Uh-huh. Es que puedes tener un accidente gravísimo. Pero todo eso es un tema de salud mental. Ha habido, en general, un apoyo masivo en Estados Unidos. Pero también es verdad que ha habido algunas voces críticas de estos que...
Sí, estas la presión, voces que, estas cosas.
Claro, que no consideran que el deportista tiene que ser poco menos que un guerrero espartano y sangrar y escupir sangre y esas cosas, pero cada vez es más importante. Ya estamos viendo muchos episodios últimamente de deportistas. En la NBA también ha habido unos cuantos de deportistas que tienen problemas de salud mental.
Oye, ¿estás siguiendo estos juegos al margen del baloncesto?
Sí, por supuesto, hombre, y además lo sigo de toda la vida, pero cuando no trabajo, pues obviamente escucho mi emisora, ¿no?, y escucho a mi amigo Manolo Lama y al equipazo que siempre lleva allí y lo bien que lo hace. Lo estoy siguiendo mucho y estoy durmiendo poco, además, pero sí, lo estoy siguiendo mucho. No solo el baloncesto, a mí me gustan muchas disciplinas, ¿no?, desde el ciclismo, el boxeo también me gusta mucho, el boxeo amateur, que me aficioné bastante cuando conocí a los cubanos en Seúl 88, que estaban ya gestando lo que luego fue un programa magnífico que les está dando...
Con la escuela soviética.
Claro, la escuela soviética, ¿no? Pero que los cubanos tienen un reguero de medallas con el boxeo.
Y no solo con el boxeo, ayer ya vimos que hasta en piragüismo...
Piragüismo, tienen un luchador también muy bueno, o sea que... sí, lo sigo mucho y por supuesto lo sigo en casa, ¿no? En mi casa. Me refiero en mi casa, en la COPE.
Sí, sí. Bueno, de hecho, en el medallero, Cuba, ya digo, se ha
debe estar en el top 15, ¿no? Ahora, con las medallas entre piragüismo.
Ahora mismo Cuba está decimocuarto con 11 medallas, 4 oros, 3 platas y 4 bronces.
Ahí le tienes. Y
lo que pasa es que luego vas a Cuba, que yo fui hace 3 años, ya sabes cómo está. Es un país maravilloso, extraordinario.
Yo fui hace 4, justo, sí.
Pero ciertamente...
Se está cayendo a pedazos.
Se está cayendo a pedazos, pero en fin. Bueno, y además de lo que estás viendo, tus recuerdos olímpicos, ¿por dónde van? ¿Cuál fue tu primer recuerdo olímpico?
El primer, hombre...
¿Alguna imagen que tengas?
Desde el punto de vista del niño que se asoma a la televisión, porque yo tuve la suerte de que mi padre tenía un pariente que era el típico manitas y tal, y nos hizo una tele de estas, nada de marca, sino una tele hecha a mano, vamos, era pura artesanía. Pues ya tengo memoria de ver algo de un recuerdo muy, muy vago de Tokio 64, ¿no? Pero muy vago, o sea, yo era muy, muy chiquitín. Luego ya México 68, sí, claro. Recuerdo medir con mi difunto padre el pasillo de casa cuando saltó 8.90, que creo que se lo hizo media España. O
Bob Beamon.
medir Bob Beamon, efectivamente.
Cuando John Carlos y los americanos...
Eso es, sacaron el puño allí negro y tal. Bueno, pues ahí sí que recuerdo medir el pasillo de casa y darnos cuenta de la barbaridad que había hecho ese hombre en los años 68. Y luego, el primer recuerdo profesional que tengo, digamos, porque Los Ángeles 84 lo viví en Estados Unidos, pero no en Los Ángeles, sino estaba en ese momento en la costa este trabajando. El primer recuerdo profesional que tengo, precisamente en esta casa, es en Seúl 88. Ahí tuvimos un mal trago porque veníamos, me refiero al básquet masculino, veníamos de una plata maravillosa en Los Ángeles. En Corea del Sur, pues iba todo bastante bien, pero nos cruzamos con Australia y tuvo un partido, recuerdo, de 12 o 13 triples. Sí, sí. Australia, porque era la primera vez que había triples en el baloncesto olímpico, y nos crujieron y nos mandaron para casa. Yo creo que fue un poco el preludio de luego el gran fiasco que fue para el baloncesto Barcelona 92. Pero vamos, digamos que mi primera memoria infantil de los Juegos Olímpicos, la más clara, es México 68, tendría yo 9 o 10 años, y luego profesionalmente Seúl 88.
¿Sigues dando clases?
Sí, sí, claro. Estamos preparando ya un curso nuevo el 21-22 en el Instituto de Empresa, que sabes que es una institución muy prestigiosa.
Y yo te agradezco que me hayas invitado alguna vez por allí.
Correcto. E inauguramos la quinta torre, está en las cuatro torres que hay en la antigua ciudad deportiva. Ahí hay una muy pequeñita, pero es un campus vertical maravilloso. Estáis todos invitados, no vengáis todos a la vez, pero estáis todos invitados. Es un campus vertical.
Nos podemos llevar amigos.
Gil. Y amigas. Pani,
amigos,
hay piscina, jacuzzi, cancha de baloncesto, etcétera, etcétera. O sea que va a ser... Sí, sí, estamos ahí. Muy bien, muy bien. Y la verdad es que descubrí la enseñanza ya un poco tarde en mi vida profesional y un poco por casualidad. Pero bueno, me está gustando muchísimo, y la verdad es que en un par de ocasiones los alumnos han tenido a bien ayudarme a ser nombrado uno de los profesores del año.
Pues a seguir así. ¿Y tu afición a la música, en especial a la ópera? Eso,
hombre, a la ópera, compartida no... contigo.
Sí, sí.
Tengo la espina clavada. ¿Te gusta
la ópera? Sí, un poco.
Tenemos que verla juntos un día, las parejas, y ver una buena ópera. Pero sí, sí, soy muy aficionado.
Tuve la gran suerte en Tosca, de acudir el día del doble bis.
Del doble bis,
de Hannes Kaufmann y el de la norteamericana.
Uh-huh. ¿Nombre de la norteamericana?
Sondra Rozmanovich.
Rozmanovich.
No te he pillado.
Hay una muy buena. A mí me encanta Leticia Oropesa también.
Sí.
Que es muy buena. Pero bueno, sí, ahora a ver la temporada 21-22, que ya me han mandado, yo soy amigo del Real, y me han mandado ya un poco la previa de la temporada.
Que Manolo está por ahí también,
venga,
Miguel Ángel.
Venga, vamos. Un abrazo muy grande,
Miguel Ángel.
Hasta luego.
Protagonista, Pilar Casado.
Pues sí, estoy con Paula, recién salida de estas aguas, recién salida de esta prueba de aguas abiertas, en la que... Paula, estaba antes hablando con Fred Berriño, no sé qué ha pasado en algún punto, pero algo ha pasado. ¿Te puedes acercar un poquito para acá, para el micro?
Sí, ¿ahora?
Sí, ahora perfecto, Paula.
Nada, no, que ya la primera vuelta, bueno, me han dado un golpe, pero me han sacado tarjeta amarilla a mí. A mí eso me ha descolocado un poco, porque ha sido como, joder, ya la primera vuelta no llevo ni 1000 metros y tengo la primera. Y reconozco que eso me ha hecho así, porque ya la siguiente, si me sacan, es fuera. También estaba obviamente un poco nerviosa, porque era mi primera carrera aquí en unos Juegos Olímpicos y quería hacerlo bien, pero a partir de ahí íbamos todo el rato fuertes, o sea, desde el principio no ha habido un momento que fuese controlada la carrera, y siempre tenía que ir pegando como arreones para coger a las de adelante porque se me cortaba adelante, y ya ha habido un momento que se me ha cortado totalmente el grupo, no he podido seguir al grupo de adelante, pero he mantenido la cabeza fría. Y escuchaba a mi entrenador en cada vuelta cuando habituallaba, y me iba diciendo, sigue, que se va descolocando gente y las puedes coger si aprietas. Entonces mantenía la mente fría a las siguientes vueltas, que me quedaba un poco menos de la mitad cuando se me ha hecho a mí el corte, y iba cogiendo a gente que se iba quedando atrás. Entonces he tenido que hacer un poco una carrera bastante dura, porque en carreras de este tipo, así maratón, quedarse sola, colgada del grupo, es muy complicado, porque o te cogen las de atrás o puedes bajar el ritmo porque es inevitable. Entonces ha sido tener la cabeza muy fría, de decir, sigue al máximo porque puedes ir cogiendo a gente que se vaya quedando atrás y le pase esto, que te quedas solo y bajas el ritmo. Entonces, contenta porque mantiene la mente fría.
Manolo, la mujer de la mente fría, que es Paula, ya te escucha.
Hola, Paula.
Hola, hola.
Mira, enhorabuena.
Está sonriente, ¿eh? Muy hola. Sonriente debajo de la mascarilla.
Bueno, de momento ya dice hola, hola, como Pepe Domingo, ya me mola. Paula, fíjate de la dureza de la prueba, que ahora mismo hay una compañera tuya, una argelina.
Cheruati,
que
sí.
Que todavía no ha terminado la prueba, le están esperando ahora mismo las motos acuáticas, las tablas, la están escoltando. Ha sido durísima la prueba, ¿no?
Sí. Sí, una carrera bastante dura. Ya se sabía, porque encima las condiciones era el agua a 30 grados, fuera también muchísima calor, muchas vueltas, son 7 vueltas de recorrido, que al final, si no haces bien los giros de boya, haces más de 10.000 metros, es inevitable. Y claro, es una carrera muy rápida desde el principio, porque aquí es que están las 25 mejores del mundo. Entonces, claro, ha sido bastante, bastante duro.
Una cosa, Paula, nadar con esa temperatura de 30 grados, que es casi como si te estás duchando, te deshidrata mucho más, te complica mucho más la carrera.
Sí. Ahí había que habituallar en todas las vueltas, y si no paraba donde mi entrenador, tenía que tomarme un gel en mitad del recorrido, porque es verdad que las que se han ido quedando atrás seguramente han sido porque no han hecho un habituallamiento, por la falta de calor. Nada más hay que ver cómo acabaron los triatletas vomitando, porque estas condiciones son muy, 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 muy duras, y más si la carrera se pone a este nivel.
Fíjate, si es dura, quiero volver a contarte, porque ahora mismo, Eri, cuéntaselo a Paula, hay una atleta, una deportista, 16 minutos después de la ganadora de la brasileña Cuna, todavía no ha entrado, pero Paula, la grandeza es que ella quiere terminar. A mí eso
sí,
me enamora.
Es una imagen relativamente habitual en los Juegos Olímpicos. Suad Nefisa Cheruati, la nadadora argelina, está a punto de entrar en la zona de corcheras más de 17 minutos después de que lo hiciera la ganadora de la prueba. Son los cupos, son los juegos. Muchas veces se discute si tienen que estar las mejores.
O ha tenido problemas.
O tiene que haber una representación de otros continentes, o directamente ha tenido problemas, o todo a la vez.
Por eso te da todavía más valor, ¿no, Patricia, a lo que has hecho? Perdón, Paula, a lo que has hecho tú, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es que ya te digo que para mí, todas las que, desde la primera hasta la última que llegué ahora, todas son enormes, todas son grandes deportistas. Son mujeres fuertes, porque es que estas condiciones han sido muy exigentes, ha sido una carrera muy dura, y el hecho de que ella quiera terminar, tanto Ana como primera como ella la última, todas merecen un meritazo porque son olímpicas, han acabado esos 10 kilómetros y yo estoy muy orgullosa de la ganadora y de todas.
Pero bueno, la imagen es espectacular, porque le está aplaudiendo el barco del jurado. Le está aplaudiendo la tribuna, le están aplaudiendo las autoridades, los federativos, los compañeros, las compañeras. Espectacular. Este es un momento en el que un periodista se calla y suena el ambiente.
Paula, de hecho, se está volviendo para poder ver esa imagen.
Qué bonita la imagen.
Esos aplausos en el pantalán. Paula, rozaste el podio en el Mundial. Decimosexta aquí, ¿dónde está el tope? Mucho más arriba, entiendo, ¿no?
Mi objetivo esta temporada era llegar aquí a unos juegos y hacer el mejor carrerón que pudiese hacer. Lo he dado todo, así que tengo que estar orgullosa, tengo que estar contenta, porque sería injusto que no lo estuviese. Y ahora aprender de los errores, alegrarme de las cosas que he hecho bien, y a seguir trabajando, porque si te fijas realmente, si ves la media de edad, por ejemplo, de las chicas que andan aquí, son todas de 23 para arriba, son la élite. Entonces, claro, el hecho de estar aquí hace que aprendan muchísimo. Ella lleva muchas carreras encima y yo soy aquí una novata, pero la he intentado.
Pues, bueno, Paula,
novata,
que
jabata.
Digo, Paula, dejamos, que te mandamos un beso fortísimo y que enhorabuena de corazón, ¿eh?
Muchas gracias.
Pilar, cerramos ya y nos cambiamos de deporte, ¿no?
¿A dónde voy?
Ahora te quiero lo decir. Digo. Ahora te
ah,
lo
vale.
Digo. Bueno, Pilar Casado ahí en esa zona mixta con Paula Ruiz, que ha acabado finalmente Erifrade. Pues decimoquinta, ¿no?
Decimoquinta, efectivamente, decimoquinta y risueña, que es una buena noticia también. Y estaba mirando a ver las marcas que podía tener acreditadas la argelina en esta especialidad y en la página de la FINA no tiene tiempo en 10 kilómetros. Es posible que sea su primera vez.
Bueno, pero ha hecho sus juegos, los ha terminado la prueba y puedo decir que ya concluyó vigésimo quinta.
Tú y yo no
lo hubiéramos concluido. Suáncar, en 10 minutitos volvemos.
Dentro de 10 minutos, recordemos, entraremos ya en el boletín. ¿Qué le ibas a decir a
Manolo? No, que estaba acordándome del bueno de Musambani, aquel nadador que tuvo el reconocimiento de todo el mundo por su esfuerzo. ¡Qué bonito!
Bueno, no de todo el mundo
que tiene sentidos en orden.
¿Y qué querías, comparar a Musambani con esta chica?
No, esta chica, que claro, me recordaba a Musambani por la gente que ha estado ahí, esos aplausos, ese reconocimiento premiando el esfuerzo descomunal, que es hacer.
Eres un verdadero periodista.
Soy muy sensible, muy solidario, Suáncar, me gusta.
Bueno, pues en 10 minutos volvemos con nuestros compañeros en el IBC, pero ahora con quien vamos es con una persona que conoce muy, muy, muy bien a los Gasol.
Efectivamente, Suáncar, nos vamos hasta Sant Boi del Llobregat, al colegio Llor, donde comenzó la historia de los hermanos Gasol. Nos escucha su preparador, su profesor de educación física y su director de la sección deportiva del colegio Llor, Toni Samsó.
Toni, muy buenas.
Muy buenas.
2:50 de la madrugada. Muchas gracias por estar a estas horas con nosotros. ¿Dónde estás exactamente?
Pues en mi casa.
Pero que está en Sant Boi.
En Hospitalet, no, yo vivo en Hospitalet. Trabajo en Sant Boi, pero vivo en Hospitalet.
¿Qué recuerdos te quedan de aquellos hermanos de los Gasol?
Bueno, los recuerdos de tres alumnos, porque evidentemente se han hecho famosos dos, pero hay un tercero que también forma parte de la familia Gasol, de tres hermanos que muy integrados en lo que es la dinámica del colegio, en el que a todas horas los veías en la pista con la pelota de básquet y tirando y haciendo ejercicio los fines de semana con el padre, ir también a hacer tiros, aunque ya fuera por un tema ya de perfeccionamiento, pero bueno, muy integrados en lo que es la dinámica del colegio, chicos normales y corrientes, porque esto es lo que...
¿Pero ya eran especialmente altos en esa época cuando eran niños?
Sí, sí, ya proyectaban. De hecho, ya, como comentaba antes con un compañero, nuestro compañero, que les tuvieron que fabricar unos pupitres especiales, porque el pupitre que utilizaban la mayoría de alumnos, pues evidentemente las piernas de ellos no les cabían, entonces el jefe de mantenimiento ya le hizo unos añadidos a los pupitres para que tuvieran más altura, pero sí proyectaban tanto el uno como el otro. Es decir, ya de pequeños eran los más altos del equipo. De hecho, Marc, recuerdo jugando como en la categoría mini, que siempre jugaba con el equipo, con los amigos un año más grandes que él, de que de forma natural, evidentemente, la altura que tenía era ponerse debajo de la canasta de minibásquet y allí no tenía rival. Entonces la entrenadora Montse Pérez, que en su momento los estuvo entrenando, pues decidió que no quería ganar partidos sin disputarlos, pues, simplemente por la ventaja física que suponía, y lo hizo jugar de base. Cuando Marc, más alto que todos los niños que habían en aquel momento en la pista, jugando de base, subiendo la pelota, distribuyendo, y por eso Marc y tanto Pau, pues el lanzamiento, el tiro, pues es una de sus armas, ¿no?
Desde luego.
También recuerdan como cuando vino el Barça a fichar a Marc, Marc no quería irse, ¿no?
Bueno, coincidió el año en que el equipo este, que habían subido desde muy pequeños, de que empezaron en la escuela de básquet, luego ya pasaron a categoría federada mini, y entonces pasaron a preinfantiles, y en el año que pasas de preinfantil a infantil, su equipo, que en aquel momento lo cogí yo como entrenador, tenía que disputar fases para entrar en la liga preferente, y él quería disputar. Su ilusión era poder mantenerse ese año más con el equipo de hacer las fases de preferente y si las ganaba poder jugar en preferente con el, con el equipo del colegio. Pasa que el Barça en aquel momento ya iba detrás de él, porque evidentemente Pau ya estaba en el Barça y Marc pues veían que tenía mucha proyección y les pusieron ya la, que tenía que ir el año este. Y bueno, lo bonito fue que nosotros entramos sin que él pudiera jugar con nosotros, pero conseguimos entrar, acceder a la liga preferente y luego nos encontramos en la fase regular, partidos de ida y vuelta, jugando él en el Barça y nosotros pues, y fue bonito por el hecho de que durante las fases de preferente toda la familia acudió también al pabellón de Cornellá donde se disputaban animándonos. Bueno, la verdad es que mucha unión y, y que son chicos que en el momento, bueno, chicos, yo hablo de chicos cuando ya son hombres, ¿no? Pero que en todo momento, cuando han tenido la oportunidad, el momento, han aparecido por el colegio y esto siempre es de agradecer.
No se han olvidado de aquel colegio de San Boy y, por supuesto, ahí no les pueden olvidar. Y fíjense hasta dónde han llegado, a la NBA, y ahora han culminado una carrera extraordinaria en la selección española de baloncesto. Mar va a seguir jugando, pero también ha dicho que ya no volverá a la selección. Tony, muchísimas gracias.
De nada, encantado.
Desde Hospitalet, este profesor de los hermanos Gasol en un colegio de San Boy. Vamos con Pedro Martín y con esos juegos greco-romanos. A ver qué nos cuenta hoy.
Los juegos greco-romanos. Hoy, a la hora del aperitivo, estaba Greto, que es muy clásico, haciendo zapping. Pasaba del fútbol al atletismo y del atletismo al fútbol al tiempo que se agenciaba cada poco una aceituna. Al principio, Greto, que es muy futbolero, le daba más cuartelillo al fútbol que al atletismo. Pero según iban desapareciendo las aceitunas, hay que ver cómo le gustan las aceitunas al sueco, Greto pasaba más del fútbol y se quedaba con el atletismo. Después de no dejar ni rastro en el plato, no le quedó más remedio que suspirar. Esto de fútbol es inaguantable. Y ya se quedó pendiente de Katir, Duplantis y todos esos. No vio ni la prórroga, y eso que para entonces ya había acabado el atletismo. Greto está raro. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door.
Está un fallo este pedrito, ¿eh? Qué registro, fallo, no conocía fallo, yo este fallo. Registro, ¿eh? No conocía yo este registro.
Pues tiene un registro
brutal. Transgresor.
Sí, sí, absolutamente.
Transgresor.
Sí. En dos palabras, ¿no? Miguel Aguilar, ponnos en contacto con los oyentes.
Que nos siguen enviando muchos mensajes, como cada noche, al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, donde pueden enviar también sus notas de audio al 637-230010 y a nuestro Twitter, @TJCope. Dice uno, por favor, un documental del despliegue de Cope en Tokio, pero ya, sería la leche ver cómo se hace la organización de unos Juegos Olímpicos desde Cope, comandados por el bicho de Manolo Lama.
Lo está preparando ya Angelito García.
Hola familia, soy Ángel y os mando un saludo desde el obrador de mi panadería en Chilches, en Castellón. Hoy tenemos opciones de medalla, sobre todo con Javier Cienfuegos, pero no os olvidéis de Odey Jainaga en jabalina. Es un crack absoluto. Deberíamos entre todos exigirle a la Federación y la Liga la misma cercanía con los futbolistas que estamos viendo en estos juegos con los deportistas olímpicos. Eso es lo que nos gusta a la gente y no que parezcan seres inaccesibles y por encima del resto. Yo tengo un dilema con Fouto y con Angelito. Son tan geniales como desquiciantes. Eso sí, me da igual el medallero, Fouto, Angelito y todo lo demás. Yo os escucho siempre, sea lo que sea de lo que habléis. Y tenemos un audio de un oyente, Suancar.
Hola, buenas noches. Soy David de Las Palmas. Escuchando ahora a Manolo Lama hablando del tema de los horarios, cuando se había acostado, hablando con Pilar. Decirles que más días así en los Juegos Olímpicos y me tienen que recoger con una pala. Anoche empecé a escucharos a las 11. Terminé de trabajar a las 7, llegué a casa, me puse a ver la selección y luego a las 4 o 5 horitas otra vez en pie para ver a la selección, que acabe esto ya, aunque uno lo disfruta, pero sufre también.
Así hemos estado todos en este supermartes, ¿eh?
Y en el streaming seguimos rondando los 40.000. ¿Has visto, Antoñito?
Tremendo. La cantidad de gente que tremendo dato. Estas horas. O sea, de pelos de punta, ¿eh? ¿Sí? Porque eso habla de la fidelidad.
Uh-huh. A mí lo que me gusta es oírte hablar con ese tono.
Ya, no, pero vengo la energía de la emoción. De la emoción.
Los atletas que nos colocan con su familia desde Tokio y escucharte a ti. Es emocionante.
Ese cruce familiar inventado por Manolo Lama ya en los Juegos Olimpia. Ya lo hacía.
Olimpia creo que no pudo. Porque le falló el teléfono.
Le falló el móvil.
Sí, pero ahora el teléfono que tiene es precisamente de los siguientes juegos.
Exacto.
No sé si fueron en 1896, por ahí anduvo. Pero bueno, ahora salimos de dudas porque enseguida estamos con más cosas. Pero antes también un repaso a la información de la jornada.